Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, afirmó que Indonesia había sido aprobada para unirse como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD por sus siglas en inglés. La presidenta del Consejo de Prensa de Indonesia, Nenek Rahayu, dijo que el reglamento presidencial sobre las responsabilidades de las empresas de plataformas digitales para apoyar el periodismo de calidad, también llamado decreto presidencial sobre los derechos de las editoriales, brinda espacio para el crecimiento de las empresas de medios de escala pequeña y mediana. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia explora una posible colaboración en el sector MAIS con el Melbourne Convention Bureau. El Ministerio de Industria de Japón instó el miércoles a Tokyo Electric Power Company Holding Incorporated, o TEPCO, a garantizar que las fugas de agua radiactiva no vuelvan a ocurrir. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, afirmó que Indonesia había sido aprobada para unirse como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD por sus siglas en inglés. Según lo citado por Antara, Airlangga en el Palacio Presidencial de Jakarta el miércoles dijo que es un momento histórico porque Indonesia es el primer país de la ASEAN aceptado para la adhesión a la OECD y es el tercer país asiático después de Japón y Corea. El Consejo de la OECD decidió iniciar conversaciones de adhesión con Indonesia el martes 20 de febrero tras la transmisión de la intención del gobierno indonesio de unirse como miembro de la organización internacional. Según el secretario general de la OECD, Matthias Cormann, la decisión de abrir debates sobre la adhesión beneficiará a Indonesia y la OECD. A través del debate sobre la adhesión, la OECD espera poder brindar apoyo a Indonesia en la continuación de sus esfuerzos de reforma para lograr su visión de convertirse en un país desarrollado con un ingreso per cápita de al menos $30,300 estadounidenses para 2045. Airlangga dijo que se había obtenido apoyo escrito por parte de Australia, Japón, Alemania y Eslovaquia para el proceso de adhesión de Indonesia. Airlangga Hartarto también dijo que la adhesión de Indonesia como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico podría sacar a Indonesia de la trampa de los ingresos medios y apoyar varios programas prioritarios del gobierno. Airlangga Hartarto afirmó el miércoles en Jakarta que este proceso podrá ser un catalizador para fomentar un aumento del ingreso per cápita de Indonesia. Al convertirse en miembro de la OECD, Indonesia necesita armonizar varias regulaciones de acuerdo con los estándares de la OECD. La vicegobernadora del Banco Central de Indonesia, OBI, Filianingsih Hendarta, afirmó que el nominal y el volumen de las transacciones entrantes y salientes a través de QRIS o QRIS con Malaysia aumentaron en enero de 2024 gracias al sector turístico. Filianingsih Hendarta en Jakarta explicó el miércoles que según el volumen entrantes aumentó un 10% a 73.300 transacciones, mientras que las transacciones salientes a Malaysia aumentaron a 11.533 transacciones. Mientras tanto, según el volumen de transacciones, señaló que el total de transacciones entrantes con Malaysia alcanzó los 20.000 millones de rupias, mientras que las transacciones salientes rondaron los 2,9 mil millones de rupias. Sin embargo, las transacciones con Tailandia y Singapur experimentaron un descenso. Según él, esto es normal teniendo en cuenta que la temporada navideña terminó en diciembre de 2023. En cuanto a la cooperación en el uso de QRIS con otros países asiáticos, Filianingsih dijo que su equipo ha firmado un memorando de entendimiento con los Emiratos Árabes Unidos. También espera que pronto se pueda probar el uso de QRIS en Japón. Aparte de eso, el Banco de Indonesia también está discutiendo esta colaboración con Arabia Saudita. Además, Filianingsih reveló el progreso en el desarrollo de pagos rápidos o fast payment a nivel regional del sudeste asiático, así como la prueba de concepto para la moneda rupiah digital. Dijo que el desarrollo de pagos rápidos ha entrado en la tercera fase, que incluye el desarrollo de aspectos técnicos, comerciales y de gobernanza. Mientras tanto, el desarrollo de la prueba de concepto de la moneda rupiah digital se encuentra actualmente en la primera etapa con respecto al libro mayor de efectivo en rupiah digital. Filianingsih afirmó que la primera fase de la plataforma tecnológica digital de la prueba de concepto se había preparado en base a los aportes de varias partes interesadas. La presidenta del Consejo de Prensa, Nenek Rahayu, dijo que el reglamento presidencial número 32 sobre las responsabilidades de las empresas de plataformas digitales para apoyar el periodismo de calidad, también llamado Decreto Presidencial sobre los Derechos de las Editoriales, brinda espacio para el crecimiento de las empresas de medios de escala pequeña y mediana. Según él, la promulgación de este reglamento abre el acceso a las pequeñas y medianas empresas de prensa para desarrollar la cooperación. Nenek dijo en Jakarta el miércoles que el decreto presidencial sobre los derechos de las editoriales proporciona varias formas de protección a las empresas de prensa con negocios de pequeña y mediana escala, incluso en términos de distribución de noticias. El artículo 5 del reglamento establece que las plataformas digitales deben hacer los mejores esfuerzos para facilitar la comercialización de noticias producidas por empresas de prensa. Según las nuevas regulaciones, las empresas de prensa también deben garantizar que las noticias que producen y distribuyen sean de alta calidad y no entren en conflicto con el Código de Ética del Periodismo o la Ley de Prensa. Durante una visita de trabajo a Australia, el ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, se reunió con representantes del Melbourne Convention Bureau, o MCB, para explorar la cooperación en un esfuerzo para incrementar las visitas de turistas extranjeros entre ambos países, especialmente para el segmento de turismo de reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones, o MICE por sus siglas en inglés. A través de un comunicado de prensa recibido por Voice of Indonesia en Jakarta el miércoles, el ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, afirmó que actualmente el número de llegadas de turistas extranjeros procedentes de Australia es bastante elevado. A lo largo de 2023, el número de visitas de turistas australianos a Indonesia alcanzó las 1.431.177 visitas. El potencial de cooperación discutido en la reunión incluyó la promoción, el intercambio de mejores prácticas y la implementación de MICE verdes hacia cero emisiones netas de carbono en el sector MICE o MICE. Se espera que este esfuerzo pueda alcanzar la meta de 14,3 millones de turistas extranjeros a Indonesia en 2024. Aparte de eso, hay muchos más eventos más potenciales a nivel internacional que se pueden alentar a celebrar en Indonesia a través de esta colaboración con MCB. Israel ha prohibido la entrada a más de la mitad de la misión planeada por la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, o UNRWA, y sus socios humanitarios para entregar ayuda al norte de la Franja de Gaza desde principios de este año, dijo la agencia el martes. La UNRWA añadió que la inseguridad alimentaria en el norte de Wadi Gaza ha alcanzado niveles extremos. Alrededor de 85% de los residentes de Gaza han sido desplazados por la ofensiva israelí y todos ellos experimentan inseguridad alimentaria, según la ONU. Cientos de miles de personas viven sin refugio y menos de la mitad de los camiones de ayuda pueden entrar en la región en comparación con el número de camiones de ayuda antes de que comenzara el conflicto. Israel es acusado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. Un decreto provisional de enero ordenó a Tel Aviv detener los actos genocidas y garantizar que se proporcionara ayuda humanitaria a los civiles en Gaza. El Ministerio de Industria de Japón instó el miércoles a Tokyo Electric Power Company Holding Incorporated, o TEPCO, a garantizar que las fugas de agua radiactiva no vuelvan a ocurrir. Esto se produce tras un incidente a principios de este mes en la central nuclear de Fukushima Daiichi, afectada por el desastre. El ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, Ken Seito, pidió al presidente de TEPCO, Tomoaki Kobayakawa, que la dirección de la empresa tomara medidas activas para evitar que se repitan incidentes similares y garantizar la seguridad. Las declaraciones de Saito estaban relacionadas con la fuga de cerca de 1,5 toneladas de agua del complejo, que sufrió una fuga de combustible del reactor tras el desastre provocado por el terremoto y el tsunami de 2011. Saito afirmó que el incidente ha causado inquietud en Japón y en el extranjero y dificultará la finalización del cierre de la central. Pidió a TEPCO que investigara los posibles factores que conducen al error humano y que invirtiera en tecnologías que eliminan la necesidad de la operación manual. Estas fueron las noticias.
Oh,
Oyentes, Indonesia Timor Oriental establecen cooperación en el desarrollo de cooperativas y micro, pequeñas y medianas empresas. El Ministerio de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas está estableciendo una cooperación bilateral con Timor Oriental para fortalecer las micro, pequeñas y medianas empresas, así como las cooperativas, para que brinden más beneficios a las economías de ambos países. Esta cooperación quedó confirmada con la firma de un memorando de entendimiento entre los dos países que se celebró en Jakarta el martes 20 de febrero. El ministro de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas, Teten Masduki, dijo que el alcance de la colaboración incluía el compromiso de desarrollar la creación de capacidades, asociaciones entre cooperativas, estudios de viabilidad relacionados con el desarrollo del potencial empresarial de las cooperativas y las pequeñas y medianas empresas, formación y visitas de intercambio, así como fortalecimiento de programas cooperativos y de las pequeñas y medianas empresas a través de la colaboración regional. Según Teten Masduki, esta colaboración abrirá amplias oportunidades para que las cooperativas y las micro, pequeñas y medianas empresas de ambos países aprendan unas de otras, intercambien información y se desarrollen. Dijo que en el futuro el gobierno de Indonesia y el gobierno de Timor Oriental podrán evaluar conjuntamente ciertos sectores que podrían ser desarrollados por las cooperativas y las micro, pequeñas y medianas empresas, de modo que pudieran fortalecer la cooperación existente. También esperaba que este memorando de entendimiento pudiera ser implementado bien y que todas las partes puedan hacer buen uso de esta oportunidad, y si tiene éxito, podrá continuar durante el próximo periodo del memorando de entendimiento. Mientras tanto, el secretario de Estado para Cooperativas de la República Democrática de Timor Oriental, Arsenio Pereira da Silva, dijo que la firma del memorando de entendimiento era una continuación de la reunión anterior entre Indonesia y Timor Leste en ASEAN Inclusive Business Summit 2023. Da Silva espera que a través de esta colaboración su equipo pueda aprender a desarrollar micro, pequeñas y medianas empresas y cooperativas para que sean más fuertes y puedan crecer juntos en la región de la ASEAN. Oyentes, ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 22 de febrero del año 1978, la inauguración de la mezquita de Istiqlal. La mezquita de Istiqlal fue inaugurada para uso público por el presidente Suharto el 22 de febrero del año 1978. Esta mezquita es un punto de referencia del turismo religioso en Indonesia después de la finalización de su construcción durante 17 años. El primer pilar fue colocado por el presidente Sukarno el 24 de agosto de 1961. Fue presenciada por miles de musulmanes y coincidió con la conmemoración del nacimiento del profeta Mahoma. La mezquita, que se encuentra en el corazón de Jakarta y es la mezquita más grande del sudeste asiático. La mezquita Istiqlal puede albergar hasta 200.000 peregrinos en su interior. La mezquita también es la encarnación de varios símbolos. El nombre Istiqlal proviene de la palabra árabe que significa independencia. Pasamos al 22 de febrero de 1957. El primer presidente de Vietnam del Sur escapó de un intento de asesinato. El primer presidente de la República de Vietnam, o Vietnam del Sur, Ngo Dinh, sobrevivió a un intento de asesinato a tiros por parte de rebeldes comunistas del Viet Cong en Ban Me Thuot, el 22 de febrero de 1957. Sin embargo, el 2 de noviembre de 1963, Ngo Dinh Diem fue asesinado en un golpe de estado lanzado por el ejército de Vietnam del Sur. Terminemos con el 22 de febrero, el Día del Movimiento Scout Mundial. Cada 22 de febrero se celebra el Día Mundial del Movimiento Scout. Baden Powell fue el fundador del Movimiento Scout en todo el mundo, que se convirtió en el precursor del nacimiento del Movimiento Scout. Esta primera organización de exploración se fundó para niños con el nombre de Boy Scout en 1908. Posteriormente le siguió una organización de exploración para niñas en 1912 con el nombre de Girl Scout. Desde la fundación de esta organización, el Movimiento Scout se ha hecho conocido en todo el mundo, incluida Indonesia. El Movimiento Scout llegó por primera vez a Indonesia durante el periodo colonial holandés. Después de su aparición, se fundó la primera organización de exploración de Indonesia llamada Nederland Indische Padvinders Vereniging, que significa Asociación Scoutil Holandesa de las Indias Orientales.
Going through things in life may seem hard, seem time not easy. Oh baby, it's clear how everything might not go the way it should. No, oh, no, never. See the joy in our eyes, put a little bit of the love you have in everything you do. Let it out, sing a song, shake those worries gone. Don't you worry about nothing, it's gonna be amazing. All the storm, all the rain, it will go away. So don't you worry about nothing, it's gonna be amazing. The ego you have, the emotions are left, don't let them get you. All the storms.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura. Prepara un plan para apoyar la minería de vertedero como fuente de energía. El gobierno está preparando planes para apoyar la reducción de residuos, incluida la extracción en vertederos, su uso para obtener energía y la optimización del funcionamiento de los bancos de residuos en el país. En un debate para conmemorar el Día Nacional de Concientización sobre los Residuos 2024 al que asistieron en línea desde Jakarta el miércoles, la directora general de Gestión de Residuos y B3 del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Rosa Vivian Ranavati, dijo que es necesario realizar esfuerzos productivos para producir los residuos que acaban en vertederos y reducir los que se acumulan en zonas abiertas. Explicó que el ministerio utilizará tecnología para la extracción de vertederos de modo que los residuos puedan transformarse en una fuente de energía. La minería de vertedero es la minería en la zona inactiva de un vertedero con características de residuos descompuestos. Los residuos que han sido depositados en vertederos se pueden utilizar como materia prima para combustible derivado de residuos como sustituto del carbón. Uno de los tipos de minería de vertederos ha comenzado a llevarse a cabo en el sitio de procesamiento integrado de residuos de Bantar Gebang en Jakarta. Además, su equipo también está considerando utilizar compost a partir de residuos orgánicos recogidos en bancos de residuos para su uso en diversas zonas forestales. Esto se debe a que uno de los problemas que enfrentan los bancos de residuos es la existencia de compradores o partes que toman las ganancias de los bancos de residuos para distribuirlas a la industria o partes que necesitan materias primas recicladas. En esa ocasión, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura también lanzó el libro Manual de Bancos de Residuos para apoyar las operaciones de bancos de residuos en el país que puedan cumplir con los estándares y demandas de los usuarios de la industria del reciclaje. Esto se debe a que la industria del reciclaje requiere coherencia en la cantidad de desechos segregados y materias primas de desecho que se incluyen en la categoría limpia, no mezcladas con desechos orgánicos e inorgánicos.
Beda dari waktu ke waktu. seperti dulu dengan cinta yang baru yang berbeda dari waktu ke waktu. Memang ku punya salah, ku salah, yeah. Tapi kini ku ingin tunjukkan masa laluku mendewasakan.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre nasi bekepor. Oyentes, cuando visiten Kutai, Kalimantan Oriental, no dejen de probar su especialidad culinaria, nasi bekepor o arroz bekepor. Esta culinaria era conocida como la comida de reyes y nobles. En aquella época, nasi bekepor era un menú especial que se servía a menudo cuando el rey de Kutai recibía la visita de un invitado de honor. En el idioma Kutai, bekepor significa desplazar o girar. El nasi bekepor se llama así por la forma de cocinar en una estufa de leña y luego se gira mientras se revuelve para que se cocine de manera uniforme. Oyentes, nasi bekepor se cocina sobre carbón de leña, mezclando arroz medio cocido con hojas de albahaca, chiles, jugo de limón, aceite vegetal y trozos de pescado salado en una jarra o caldero grande. El nasi bekepor todavía está esponjoso, pero el color es un poco pálido y aceitoso porque se ha mezclado con varias especias y se le ha añadido aceite. Tiene un sabor rico y delicioso con un apetitoso aroma a especias. El nasi bekepor generalmente se come con varias guarniciones complementarias, como carne sazonada con salsa de soja, berenjenas, con cebollas dayak, pescado jelawat, tamarindo ganggan cocinado con cabeza de pescado y batata y kenceruang, que es una salsa de chile frita típica de Kalimantan Oriental. No te olvides de sambal raja, que es perfecta para comer el nasi bekepor. Esta salsa de chile, en realidad, está hecha de 6 tipos de salsa de chile mezclados entre sí. Salsa de chile de berenjena frita, frijoles largos, cebollino, huevos duros, pescado arwan, camarones hervidos y mango cubeni. El nasi bekepor se vende en los restaurantes de Kutai a un precio de entre 25.000 y 30.000 rupias por ración. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, Miscelane Dui trata sobre el equipo de investigación de BRIN en Bandung desarrolla una silla de ruedas autónoma que se puede controlar con aplicaciones. El equipo de investigación de la Agencia Nacional de Investigación para la Innovación, o BRIN por sus siglas en indonesio, desarrolló una herramienta de transporte para movilidad personal llamada SEATER. SEATER o SITER es un acrónimo de Single Passenger Electric Autonomous Transporter, o transporter autónomo eléctrico de un solo pasajero. Este medio de transporte es como una silla de ruedas que puede funcionar de forma independiente en áreas especiales. El jefe del equipo de investigación, Roni Permana Saputra, dijo que la tecnología de navegación autónoma que se está desarrollando es similar a la tecnología del sistema de robot móvil autónomo. El SITER está diseñado para facilitar el movimiento de personas discapacitadas, personas mayores, mujeres embarazadas o niños en una zona especial en el interior o al aire libre. Además de apoyar programas de reducción de emisiones de carbono, el SITER está diseñado como un vehículo autónomo más económico. Algunas de las ventajas que ofrece incluyen la optimización del diseño del vehículo para hacerlo económico. Además, el movimiento se basa en un motor eléctrico, por lo que no hay emisiones. El sistema de control autónomo está diseñado para satisfacer las necesidades de comodidad y seguridad del usuario y se puede conectar a una aplicación en un teléfono inteligente. El SITER utiliza un sistema de tracción diferencial o motor eléctrico en las ruedas traseras. Utiliza cuatro ruedas, el par de ruedas traseras funcionan como propulsión, mientras que las dos ruedas delanteras actúan como soporte. El componente principal del vehículo es el sistema de sensores. El equipo utiliza una cámara de alta sensibilidad como sensor principal. Esta cámara especial funciona para reconocer objetos y sus distancias al vehículo. Luego, la imagen capturada es procesada por un algoritmo para que SITER pueda reconocer, comprender y mapear el entorno que ha visitado o atravesado.
Segitu saja. You the one, boy, I thought that you're the one. Got me feeling so crazy, every day you on my mind. Then it's over and we're done, but this time I won't cry. But why? Well, cause I feel just fine. I remember the first time we met. You were so good to me and like nobody else. But then you got me on lock, then the party ends. I'm always like, where the hell did this fella win? Man, it's okay though. Boys always come and go, they're just like seasons. And I'm Cleopatra, but he ain't my Caesar. So when you left, is what I gotta say though. Ay.
Won't shed no tears as I got this. Don't shed no tears, I'll find my own bliss.
Fly high, come let's go. Spread the love and let them know.
Oh, and let them know.
You're beautiful,
you're beautiful.
Don't you know?
Voice of Indonesia.
Matamu, bibirmu, membuatku tak berhenti membayang.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id.
vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, esta vez les presentaré una canción de Boomerang. La banda musical Boomerang es una banda musical de rock Indonesia de Surabaya. El nombre original de Boomerang era Lost Angels, formada por Johannes Paulus Ivan en 1991. Cambió oficialmente su nombre a Boomerang en 1994. A pesar de los frecuentes cambios de personal, muchas de las canciones de este grupo de rock se han convertido en éxitos, una de las cuales es la canción Kisah. Kisah se encuentra en el segundo álbum de Boomerang titulado K.O., lanzado en 1995. Esta canción, escrita por el vocalista Roy Jeconia, cuenta la historia de alguien que no puede olvidar de los hermosos recuerdos con su exnovia. Oyentes, aquí está la canción Kisah de Boomerang.
Betapa ku merindukan saat-saat yang indah, seperti dulu. Keinginan kau tahu, ku selalu mencintaimu. Buang keraguanmu, kau selalu di hatiku. Begitu banyak alami, suka pun prahara melari di mentari, mengulang cinta kita berdua. Oh,
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.